Hola, estás escuchando Democracia, Democracia en blanco y negro. Un espacio en el que nos ocuparemos de debatir acerca de las ventajas y las desventajas de la democracia, sus vicios y sus virtudes, su proceso de auge y posterior desconsolidación. Mi nombre es Alejandro Trapé, soy economista y vivo en la ciudad de Mendoza, en la República Argentina. En cada una de nuestras entregas contaremos con la calificada opinión de Carlos Martínez Cinca, que es abogado y doctor en filosofía y reside también en Mendoza, República Argentina. En nuestra primera entrega hablamos de la relación existente entre libertad, autogobierno y democracia. Hoy vamos a volver un poco sobre ese tema, pero vamos a introducir un concepto más muy importante para lo que queremos decir, el concepto de derechos. Y vamos a hablar entonces de los derechos que una democracia debe defender para sus ciudadanos. Debemos recordar, como dijimos en aquel momento, que la libertad es un concepto positivo, pero también tiene una arista negativa. Nosotros debemos tener libertad para realizar una serie de acciones que son propias del ser humano, y esto es libertad positiva, pero también en el momento en que el ejercicio de nuestra libertad afecte las libertades de las demás personas, tendremos que detenernos. Tendremos que dejar de hacer lo que estamos haciendo para no perjudicarlos. Y este es el concepto de libertad negativa. Para que la vida en una comunidad funcione adecuadamente, las libertades deben estar tuteladas por derechos. Es decir, nosotros tenemos que tener un derecho que proteja nuestra libertad a movernos, nuestra libertad religiosa, nuestra libertad a crear un negocio. Al proteger las libertades positivas de todos los individuos, implícitamente se está abordando también el problema de las libertades negativas, porque en cuanto yo tenga el ejercicio de una libertad y esté afectando a otra persona, que también tiene una libertad positiva en ese sentido, el derecho le estará asistiendo a la otra persona y me detendrá en el ejercicio del mío, abusándome de mi situación o de un privilegio y perjudicando a la otra persona. Vemos en ese ejemplo sencillo que si los derechos están bien asignados y son bien protegidos, yo tendré la posibilidad de seguir caminando y la otra persona tendrá que hacerse a un lado, dejarme pasar y no podrá bloquearme en mi derecho de transitar libremente por la ciudad. Diferente es el caso si yo al caminar me introduzco en el jardín de otra persona, en el jardín de la casa, de la propiedad de otra persona. Allí ese otro individuo podrá detenerme y decirme que no puedo seguir avanzando y en ese caso el derecho le asistirá a él o a ella porque aparecerá el derecho de propiedad frente al derecho mío de transitar. Al estar transitando y abordando la propiedad que no es mía, estaré vulnerando un derecho de otra persona y por lo tanto allí aparece la libertad negativa y yo pierdo el derecho a seguir transitando y le asiste a la otra persona el derecho de detenerme. Cuando se plantean estos temas, inmediatamente surge la pregunta de dónde provienen estos derechos, es decir, cuál es la fuente de estos derechos, por qué tengo yo derecho a algunas cosas y otras personas tienen derecho a otras. No queremos entrar aquí en una discusión demasiado amplia de este tema que es de por sí complejo. Simplemente digamos que la persona tiene algunos derechos que le caben y le corresponden por el solo hecho de ser personas. A estos derechos le vamos a llamar, a riesgo de ser un poco simplificadores en la idea, derechos civiles. También a las personas les caben algunos derechos por el hecho de ser ciudadanos de un país. Entonces, a estos derechos les vamos a llamar derechos políticos. La idea es que los derechos civiles y los derechos políticos deberían ser los mismos para todas las personas, en tanto sean personas o sean ciudadanos. Entonces no puedo excluir de esos derechos a algún grupo de individuos por el hecho de su raza, de su religión, de su sexo, de su edad, porque en ese caso estaría cometiendo una discriminación, estaría impidiéndole a alguna persona que es persona ejercer derechos civiles o a algún ciudadano que es ciudadano ejercer derechos políticos. La democracia debe respetar los derechos políticos de todos los ciudadanos. No puede hacer distinciones. A fin de que la protección de los derechos civiles y los derechos políticos que hace un sistema democrático sea realmente efectiva, es normal que este tipo de derechos estén consagrados en la Constitución del país. Así, por ejemplo, vamos a ver que algunos derechos civiles, como el derecho al nombre, el derecho a poder publicar nuestras ideas por la prensa sin censura previa, el derecho a profesar una religión, el derecho a crear un negocio, el derecho a opinar, el derecho a transitar libremente, están consignados en las constituciones nacionales. Y así también los derechos políticos, como los derechos a opinar en una asamblea, el derecho a votar, el derecho a ser elegido candidato, también están consignados en una constitución. ¿Significa entonces esto? Que cuando alguien quiere vulnerar alguno de estos derechos, ya sea una persona, un grupo de personas o una institución, estaría realizando una acción anticonstitucional. Si a mí me impiden expresar mis ideas por la prensa y me censuran cuando lo hago, esa censura debería ser considerada anticonstitucional porque está violentando uno de mis derechos civiles. Y si a mí me impiden votar en una elección, también es anticonstitucional porque está violentando un derecho político. Concluimos entonces que una democracia será más perfecta cuanto estos derechos estén mejor protegidos para todos los ciudadanos. E irá siendo menos perfecta, se irá deteriorando, a medida que una persona o un grupo de personas comiencen a interferir los derechos de los demás y a reducir la posibilidad de que los ejerzan. Y a medida que vaya aumentando el número de derechos que son vulnerados, esa democracia será más débil. Y en un caso extremo, en donde todos esos derechos fuesen totalmente vulnerados para todas las personas, estaríamos en un caso de totalitarismo absoluto. Hemos encontrado así una buena medida para la calidad de la democracia que tenemos. ¿Hasta qué punto ese régimen democrático nos garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos a todos? Atención, hay que tener en cuenta que las limitaciones que se pongan a nuestros derechos pueden ser explícitas, es decir, que directamente nos digan usted no puede ejercer este derecho, o también, lo más peligroso, pueden ser implícitas, que no nos digan que no podemos ejercer nuestros derechos, pero que nos vayan poniendo trabas para hacerlo, o nos vayan engañando respecto de ese ejercicio. Y cuando creemos que tenemos la posibilidad de ejercerlo plenamente, en realidad lo estamos ejerciendo en forma restringida o solamente estamos pudiendo hacer valer una parte. Veamos qué opina Carlos al respecto. Carlos, sabemos que la mayoría de las democracias, como dijimos hace unos episodios atrás, son imperfectas, que las democracias perfectas prácticamente no existen, o si existen son muy pocas. Quiere decir esto que en todos los países que se dicen democráticos, de alguna manera hay derechos políticos de los ciudadanos que se vulneran, mucho, poco, explícita o implícitamente. La pregunta es, ¿cuáles pensás que son los derechos que más se vulneran en las democracias en la actualidad?
Los derechos políticos son, no me cabe duda, Alejandro, el núcleo, el corazón de una constitución democrática. Vos sabés que hay clases de derechos o generaciones de derechos, los derechos civiles por un lado, los derechos políticos, los derechos sociales y los llamados derechos de tercera y cuarta generación que nuestra Constitución incorporó en el año 94. Pero no cabe duda que los derechos políticos son los que están más cerca del corazón mismo de la Constitución. Y generalmente cuando se vulneran esos derechos, tenés la pista, el talante antidemocrático, autocrático, fascista o totalitario del gobierno que los vulnera, porque son los primeros que se atacan. La pregunta es ¿por qué? Justamente, porque se está vulnerando el corazón, la esencia misma de la democracia. Entonces, si vos preguntás es, a ver, ¿cuál de todos los derechos, el derecho a asociarse, el derecho a manifestarse, el derecho a la protesta, el derecho a peticionar a las autoridades, el derecho de reunión, ¿cuál de todos los derechos atacan primero los gobiernos antidemocráticos? Es el derecho a la protesta. Y eso lo estamos viendo efectivamente en la región, lo hemos visto en los últimos años, lo estamos viendo en Colombia. Justamente el derecho que tiene la ciudadanía de ocupar el espacio público, de visibilizarse, de peticionar, siempre pacíficamente, por supuesto, ese derecho justamente es el que tratan de vulnerar los gobiernos de cuño antidemocrático. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque hay evidentemente un deseo de disciplinar, de eliminar, de invisibilizar al otro, al que ejerce una crítica al poder. Y es curioso también, y esto es muy interesante, analizar cómo en general son a veces las cortes, ese poder aristocrático, no electo popularmente, sino electo por el gobierno, por la voluntad del pueblo, los que a veces suelen vulnerar con muy flojos argumentos, como dice Roberto Gargarella, un gran teórico del derecho argentino, profesor de Harvard, un hombre muy, muy reconocido a nivel internacional y ha escrito sobre esto algo muy interesante que me permito recomendar a nuestros oyentes, la Carta Abierta sobre la Intolerancia. Y aclaro que no tiene ningún tipo de filiación política. Bueno, este filósofo dice expresamente que son las cortes normalmente las que con flojos argumentos suelen hacer un juego incluso mucho más antidemocrático que los gobiernos populares o los gobiernos electos por la voluntad popular, porque ellos en nombre de un supuesto conflicto de derechos, de los límites en el ejercicio de los derechos, suelen vulnerar este derecho a la protesta sin dar mayores razones. Ahí donde justamente se está vulnerando la esencia misma de la democracia, que es el derecho a manifestarse, a protestar, a peticionar a las autoridades, debe haber un esfuerzo mucho más serio, más profundo de parte de las cortes, que tienen la última palabra en nuestro sistema acerca de cuál es el límite de esos derechos para justamente evitar su conculcación. Te pongo un ejemplo, en general el Tribunal Federal Alemán, el Tribunal Superior Alemán, cuando ha tenido que resolver estos conflictos de derechos, por ejemplo el derecho a la intimidad que toda persona tiene, el derecho a la información pública que tiene en general la ciudadanía, cuando los medios revelan aspectos de la vida privada de los gobernantes, hay un conflicto de derechos. El conflicto entre el derecho a la intimidad del gobernante, como cualquier persona, y el derecho al acceso a la información. ¿Y qué dice en reiteradas oportunidades la jurisprudencia del Tribunal Superior Alemán? Que bueno, que hay que ponderar, hay que hacer un juicio, una valoración, porque efectivamente el límite no siempre es el mismo. Bueno, concretamente en relación al derecho a la protesta, si bien en un entorno político muy diferente al que nosotros tenemos en América Latina, justamente dice uno de los derechos más importantes que hay que vulnerar es este derecho a la protesta, a la manifestación, porque lo contrario supondría avanzar en un camino peligroso que Alemania ya transitó antes de la Segunda Guerra y durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Tercer Reich, que es justamente el gobierno totalitario, fascista, derecha, que lo que busca es eliminar el disenso. Cierro con esto, Alejandro, un análisis histórico. Vos fijate que el fundador de la democracia liberal, que en realidad propuso una forma de gobierno conocida como monarquía constitucional, John Locke, en 1690, hace casi 3 siglos y medio atrás, escribió la primera epístola sobre la tolerancia. Y ahí decía que la esencia de un gobierno liberal, la esencia de un gobierno constitucional es el respeto a la identidad, el respeto a la libertad de conciencia y la libertad de expresión. 3 siglos y medio más tarde seguimos discutiendo esto, ya no en el contexto de guerras de religión, pero sí de la eliminación del otro, de la intolerancia cuando el otro representa una amenaza por su orientación sexual, por su identidad de género, por sus creencias políticas, por sus convicciones. Entonces no cabe duda que el desafío más grande que la democracia tiene hoy justamente pasa por este lado, por tolerar la disidencia, por tolerar la crítica al poder establecido mediante el derecho político a manifestarse y el derecho a la protesta.
Claro, y en este tema del derecho a la manifestación y a la propuesta se ve muy nítidamente el tema de las libertades positivas y las libertades negativas, porque a menudo se hace abuso del derecho a la protesta y se incurren algunos excesos, ¿no es cierto? En cortar calles, e impedir a la gente que se movilice, impedir a la gente que salga de una empresa o entre a una empresa. Es decir, se entiende que esto siempre se hace en el marco del respeto por los derechos de los demás.
Por supuesto, Alejandro, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Y se entiende por ejercicio abusivo aquel que contraría el fin, va en contra del fin que la norma contempló cuando reconoció un determinado derecho. Cuando la Constitución le reconoce a los ciudadanos el derecho a manifestarse, a peticionar a las autoridades, a organizarse, es un derecho que está comprendido dentro de un marco general de respeto justamente a los bienes, la integridad y las personas. Por eso estamos hablando de un Estado de Derecho. De modo tal que todo derecho a la protesta tiene que ser ejercido en el espacio público pacíficamente, sin agredir, porque de lo contrario estaríamos en un estado de naturaleza, como dice Hobbes, donde el hombre se transforma en un lobo para el hombre. Así que eso, ni cabe dudar, el ejercicio de todo derecho y especialmente el derecho a la protesta siempre en un marco pacífico.
Vamos arribando al concepto que nos interesa en esta entrega, que es el de democracia liberal. La democracia que consagraron en su momento las revoluciones importantes del siglo XVIII, como la Revolución de la Independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa, y que es el tipo de democracia que respeta este tipo de libertades y derechos de las personas. La democracia liberal es aquella que se enfoca en las libertades. Por supuesto, no tenemos que confundir este concepto político de democracia liberal con lo que es el esquema liberal desde el punto de vista económico. En realidad, lo que estamos hablando aquí es de un sistema que respeta los derechos políticos de los ciudadanos y que permite que los ciudadanos ejerciten sus libertades que les son dadas por sujeto político o por ciudadano en forma lo más amplia posible. Para terminar, y tal como nos decía Carlos hace un rato, le queremos dejar una inquietud. Pregúntese, ¿hasta qué punto en su país se tolera el ejercicio de sus derechos políticos? Y lo que es muy importante, ¿hasta qué punto se los vulnera en forma explícita o en forma implícita? Porque cuando se los vulnera en forma explícita, usted se da cuenta inmediatamente. Pero cuando se lo hace en forma implícita, usted tarda en darse cuenta. Probablemente nunca se da cuenta si no se lo dicen o si no viaja a otro país en donde realmente esos derechos puedan ejercerse plenamente. Cuando lleguemos a la conclusión de que hay impedimentos implícitos que no podemos visibilizar claramente, pero que están para el ejercicio de nuestros derechos políticos, estaremos frente a una democracia que se va deteriorando, pero peor aún, estaremos frente a una democracia que creemos plena, pero que realmente no lo es. Y allí estará el germen de los procesos que van deteriorando y carcomiendo la democracia, sin que los ciudadanos se den cuenta y en algún momento la democracia termina estando completamente pervertida. Muchas gracias por tu participación, Carlos, y a partir de lo que hoy hemos conversado, han quedado varias puertas abiertas para seguir indagando. Antes se respetaban más en el mundo los derechos políticos de lo que se respetan ahora. ¿De qué forma se empiezan a erosionar los derechos políticos? ¿Empiezan desde afuera hacia adentro o empiezan desde adentro, desde el seno de la democracia, hacia el poder? En las próximas entregas estaremos conversando sobre estos puntos.